Las 10 y 25 minutos, son las 9 y 25 minutos en las Islas Canarias. A Cristina se me ha olvidado preguntarle antes qué es un neurotípico, porque yo he escuchado cuando he entrado a este centro, Centro Aleptea, me ha señalado, ha dicho, ahí va un neurotípico. Y quiero saber, ¿neurotípico soy yo, por ejemplo?
Por ejemplo, sería cualquier persona que no está dentro del espectro del autismo.
Ah, lo que nosotros llamamos personas corrientes.
Sí.
Personas corrientes para vosotros son neurotípicos.
Efectivamente, es vale. Como en Harry Potter, los no magos que se llaman muggles.
Ah, qué bien. Qué bien traído. Entonces, Olga, usted es neurotípica.
Sí.
¿Puedo tutearle,
sí,
Olga?
Sí, por supuesto.
Muchas gracias.
Sin problema.
Muchas gracias. Y Tomás también es neurotípico.
También me apunto, también.
También. Tomás, Olga y yo somos aquí los neurotípicos. De Lourdes hablaremos luego, porque es quien nos va a ilustrar desde el punto de vista médico de qué son los TEA, cómo se diagnostican los TEA, cómo es posible que hasta los 18 años alguien no sea diagnosticado con TEA y qué consecuencias tiene, y qué sabemos en realidad del origen y de la causa. Pero antes les quiero preguntar a Tomás y a Olga, que son padres neurotípicos, porque Olga es la madre de Adrián. Y Tomás es el padre de Marta,
sí,
con los que hemos hablado antes al entrar. Adrián es el rapero,
sí,
y Marta también canta y le gusta mucho Amaral.
Y es mujer y se quita años.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque tiene 26 y te ha dicho 21.
¡Ha hecho 21! Bueno, es el 2 de abril. El 2 de abril es el día que para las familias que tenéis personas con TEA, significa dar visibilidad a lo que os ocurre. Es el día en el que los medios de comunicación, digamos, nos fijamos un poco en vosotros. Luego el resto del año, pues seguramente os tenemos un poco abandonados. Lo primero que os gustaría que escucharan los oyentes de nuestra cadena en un día como este 2 de abril, ¿qué es? ¿Cuál sería el primer mensaje o el más importante para vosotros, Olga?
Hombre, pues el más importante es, para mí, que den oportunidad a nuestros hijos. Yo creo que es muy importante porque son capaces de hacer muchas cosas, grandes cosas, pero necesitan que los demás, los que somos neurotípicos, estemos dispuestos a darles oportunidades y a verlos tal y como son, que son personas, o sea, con sus características, como todos, porque todos tenemos nuestros puntos fuertes y puntos débiles, y ellos igual. Entonces creo que se merecen una oportunidad y creo que se merecen, bueno, pues demostrar todo lo que valen.
Y Tomás, ¿tu mensaje cuál sería?
Pues yo, como estamos en campaña, no dejes colgado al autismo, que es la campaña que estamos haciendo, sí, con la colaboración de la MT, el Grupo de Autismo Madrid, y que es la realidad, o sea, estos chavales, como muchas otras personas, si no tienen la colaboración de la sociedad y la ayuda, pues se quedan colgados, ¿no? Y no estamos para dejar aparte a nadie, ¿no?
¿Qué es lo que más falta os hace? Porque tú además presides una asociación y por tanto estás en primera línea reivindicativa.
Digamos. Claro, claro. Nosotros tenemos...
Aprovecha la campaña y
nosotros
pide...
Nosotros tenemos doble línea, ¿no? Nosotros tenemos doble línea. Por una parte, pues damos servicios, pero por otra parte, pues el movimiento asociativo reivindica, ¿no? Realmente la sociedad cambia mucho en estos últimos 20 años, pues antes teníamos un modelo asistencial, ¿no? Que estén bien cuidados, que estén protegidos. Y ahora no, ahora lo que pedimos es inclusión, participación real en la sociedad, que la gente comprenda que son personas con los mismos derechos y que merecen las mismas oportunidades y que eso es tarea de todos, ¿no? Y esa es nuestra tarea y nuestro empeño, ¿no? La inclusión, la oportunidad, el que sean valorados, el que veamos que en sus diversas funcionalidades pues tienen esos mismos derechos y dándoles oportunidades, la verdad es que las aprovechan y muy bien.
A las 8 de la mañana yo les he contado a los oyentes, Olga y Tomás, yo les he contado sin haber vivido la experiencia y ahora quiero que vosotros me la contéis, puesto que vosotros sí la tenéis personalísimamente. ¿Cómo es para un padre o para una madre esos primeros meses de la vida de su hijo en los que ve que el bebé va haciendo las cosas que hace un bebé y va aprendiendo a gatear y va balbuceando y llega un día en el que el padre, la madre empieza a ver que su niño no es exactamente igual que los demás, ¿no? Que hay cosas que igual esperabais que ya hiciera, empezara ya a hablar y que no habla, que no os mira directamente a los ojos. No sé qué experiencia habéis tenido cada uno de vosotros, pero ahora la compartís si queréis con nosotros. ¿Qué recuerdo tenéis de ese comienzo a saber que tu hijo o tu hija tan pequeñito tiene algo que no es lo que tienen los demás?
Pues en el caso de Adrián y en el nuestro fue especial, porque Adrián fue el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino y el primer hijo de los amigos, es decir, era el primero. Entonces, pues sí, yo empecé a ver que Adrián tenía un juego muy extraño, es decir, él giraba objetos. Entonces, te extrañaba, pero cuando compartías las cosas con la familia te decían que exagerada eres, es que es que quieres ver algo que no vemos, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que Adrián decía palabras de forma aleatoria, es decir, de vez en cuando decía algo, pero no empezó a hablar con la edad en la que un niño debía de hablar, y eso sí empezó a preocuparnos considerablemente. Pero es que es verdad que en el caso de Adrián ha sido como una montaña rusa. Es que Adrián, digamos que descolocaba, ¿no? Porque cuando empezamos un poco a hacer un estudio sobre Adrián, qué le pasaba, uh-huh. Yo recuerdo que el estudio empezamos a hacerlo en el hospital clínico y pasó por un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, le hicieron un electro, es decir. Y empezamos en agosto y, ponía que no hablaba, no decía palabras esporádicas. Y cuando llegamos al psicólogo, que fue en septiembre, pues me acuerdo que la prueba era una hoja con palabras de una sílaba, luego otra de palabras de dos sílabas y de tres sílabas. Me acuerdo que las últimas eran bandera y estrella. Y iban dibujitos, claro, y las dijo, o sea, estrella y bandera. Y entonces, claro, el psicólogo dijo, Dios mío, pero si es que yo tengo aquí que este niño no dice nada, dice algo esporádico. Entonces, de alguna manera, era como, descolocaba. De hecho, nosotros hemos pasado por infinidad de diagnósticos hasta que llegamos al diagnóstico.
¿Con qué edad? ¿Cuántos años tenía Adrián cuando...?
Pues 3 años.
¿Con 3 años ya llega el diagnóstico definitivo?
No, llega el primer diagnóstico. Eso. No, el diagnóstico definitivo llega a los 7 años.
7 años.
7 años.
O sea, 4 años después de haber empezado. Cuando llega el diagnóstico definitivo y tú ya sabes lo que tiene Adrián, ¿qué sensación tienes tú? Por un lado sabes ya lo que es, pero por otro lado sabes o te haces ya la idea de todas las complicaciones que eso va a suponer para la vida de él y para la vida de todos los que estáis a su alrededor.
A ver, para mí fue un descanso, porque a mí, yo hay una cosa que es lo de no poner etiquetas. Es que hay veces que es necesario saber qué es lo que ocurre, porque es que si no puedes encaminar los recursos a ayudar a tu hijo. Es decir, entonces, para mí fue importante, fue un descanso decir, estamos aquí y ahora vamos a desplegar lo que hay a nuestro alcance y vamos a ver qué ocurre. Y luego sí, fue, pero desde el principio, porque, es decir, desde el principio ha sido, en nuestro caso, ha sido difícil, ha sido una lucha. O sea que...
Tomás, Marta no es hija única. Adrián sí.
No.
Bueno, era cuando...
Era.
Era. Y ahora hay otro enano al que luego espero conocer.
Sí, sí.
¿Marta tiene más hermanos?
Sí, Marta es la tercera de 5 hermanos.
La tercera.
Sí, sí.
Bueno, ¿y tú qué?
Ella nació normal, es un caso distinto, pero a los 6 meses tuvo síndrome de West, o sea, epilepsia infantil. Uh-huh. Y entonces... perdió las conexiones neuronales y se quedó como si fuera ciega, sorda y muda, ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos muy preocupados de reírse con sus hermanos, de ser una chica que, claro, comparándolo, pues era absolutamente con las mismas, de la misma manera, ¿no? Pues de repente se quedó que no se ríe, no nos hace caso, le damos palmadas por detrás, no vuelve la cabeza, ¿qué está pasando aquí? Y una noche ya, pues muy preocupados, fuimos a urgencias del hospital y nos dijeron, uy, qué mala suerte habéis tenido, esto es muy grave. Le hicieron un electro, estaba totalmente desordenada, con descargas eléctricas, y nos dijeron así, sin anestesia, o se muere o se os queda como un vegetal.
Bueno.
Y a mí se me derrumbó el mundo. O sea, fue una sensación de decir, se me ha acabado la vida, yo con esto no puedo, ¿no? Tengo que decir humildemente que yo esa noche deseé que mi hija muriera para quitarme el problema de encima. Fue así. O sea, es tremendo, ¿no? Porque me sentía incapaz de luchar contra eso. Pero bueno, pues gracias a Dios te rearmas con mi mujer. Salimos ahí diciendo, oye, que nosotros no tenemos derecho. Hay muchas cosas en la vida que no eliges, pues hay que luchar, ¿no? Y esto pues nos ha transformado en unas personas luchadoras que al final, pues después de un tratamiento a vida o muerte, salió adelante y con retraso. Y entonces lo que sabíamos era que tenía retraso y discapacidad y no sabíamos, y tampoco se etiquetaba, como decía Olga, ¿no? Y hasta los 6 o 7 años, pues no se sabía si tenía problemas de audición, si tenía, dónde estaba centrado el problema, pero al final pues dijeron que era trastornos del espectro autista y que la afección principal que le había dejado este problema cerebral pues era de comunicación y lenguaje, ¿no? Ella, vivíamos en Zaragoza, estábamos en un colegio de educación especial con un entorno pues de los chavales, unos tenían parálisis cerebral, otros down, o sea un poco así un totum revolutum, y Marta tenía muchos bloqueos y muchas dificultades y era realmente muy difícil convivir con ella y bueno, pues pasamos momentos y temporadas francamente complicados, ¿no? Pero bueno, realmente desde que ya se dijo su problema es específicamente de comunicación y lenguaje, pues ya empezamos con logopedas, con apoyos, al trasladarnos por motivos profesionales a Madrid, pues aquí ya había asociaciones específicas para personas con autismo, saturadas, nosotros pues pedimos en una, no había, entramos en otra, luego enseguida se creó la asociación Alef, nosotros fuimos de los primeros que vinimos a la asociación, y entonces fue un antes y un después, porque de todos esos bloqueos, de esa incapacidad de comunicarte, de esa incapacidad de interactuar, pues con unas pautas profesionales, con los pictogramas, con los consejos de los profesionales, ordenándole al principio del día a Marta con pictogramas, primero vestir, luego desayunar, luego asearte, luego al coche, luego colegio, le ponías así la secuencia de pictogramas y era como que ya ella se relajaba, sabía lo que tenía que hacer y entonces iba como un corderito, ¿eh? Y en vez de bloquearse, montar expolios, tirarse al suelo, en fin, cosas que estos chavales, pues todas las personas somos complejos, pero esa incapacidad de comunicarse y de expresar lo que tienen dentro, pues muchas veces le llevan a rabietas, ¿no? Y sin embargo, pues así, todo ha cambiado muchísimo. Ella, de ser una persona que cuando veía bullicio, pues se orillaba, era incapaz de absorber ruidos, eso, pues ahora es una persona vitalista, le encanta ir al karaoke, disfruta, te da besos, en fin, es la sonrisa permanente. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Y entonces es vivir en primera persona lo que cambia de tener las cosas bien enfocadas a tener unas cosas con un desconocimiento y dando tiros al aire sin saber hacia dónde ir, ¿no? Por eso, pues, realmente, claro, nosotros estamos muy agradecidos a la asociación y de alguna manera pues queremos devolver, participando en el momento asociativo, toda esta suerte que hemos tenido y seguir colaborando, que se mejoren todas las etapas, ¿no? Pues que llegue antes la atención temprana, porque actuar a tiempo es muy importante, que se comprenda que la educación y el ocio son derechos de todas las personas y que todos disfrutamos con estas cuestiones, que el trabajo también es un derecho de todos y que lo pueden hacer y esta mañana vais a tener ocasión de comprobarlo, en fin, muchas cosas que vamos viendo que se pueden ir haciendo realidad con la ayuda de todos, ¿no?
O sea, bueno, ¿tú crees que luego nos dejarán, por ejemplo, ver cómo cómo se forma a los chavales para ir al supermercado? Me han dicho que hay un supermercado aquí cerca y que hay que enseñarles a manejarse en un supermercado.
Claro, claro.
Que hay que comprar, que hay cómo se paga luego lo que uno ha comprado. ¿Podríamos ir después nosotros?
Vosotros tenéis abiertas las puertas, el corazón. ¿Ah, sí? Y por supuesto que sepáis que estamos muy agradecidos de esta ventana de oportunidad que nos abrís para enseñar esto que decías de este planeta azul, claro, que claro, es nuestra vida y nuestra ilusión.
Pues ahora seguimos hablando del planeta azul y de vuestra experiencia como padres, como presidente de una asociación, y también de vuestra relación con los médicos, que os han tenido que ir explicando mil cosas, claro, porque habréis aprendido una barbaridad en los últimos 26, me has dicho que son, que no, 20, 26 años, o en el caso de Adrián, en los últimos, o sea, la cantidad de cosas que habréis leído, que habréis investigado por vuestra cuenta, la cantidad de preguntas que se os seguirán ocurriendo todos los días. Son menos 21 minutos, las 11 de la mañana, las 10 menos 21 en las Islas Canarias. Un minuto y ahora mismo seguimos.
Hola Carlos, buenos días. Muchas felicidades por el programa de hoy. Esta tarde te va a escuchar mi hijo Manuel, que está ahora mismo en el instituto. Es un gran fan tuyo y de Onda Cero. Mi hijo tiene TEA. Es un joven feliz de 17 años que va a empezar a trabajar el próximo 22 de junio. Como familia hemos pasado un proceso largo y duro, pero con un final muy feliz. Mucho ánimo a los que están empezando. Un saludo para todos y espíritu positivo, que es lo que necesitamos estas familias y nuestros hijos. Por ellos, todo merece la pena. Carlos, envíale un saludo a Manuel, por favor. Gracias.
Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.